Hola, hola, amigos, amigas y amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro programa de KillTheRobot.com, de nuestro podcast principal. Hoy programa número 146, en el que Dispatch va a ser el juego del que hablemos principal. Y poco más que añadir, la verdad. Empezamos el año la semana pasada y pues continuamos con él. ¿Qué tal, Claudia?
Pues aquí estamos. Yo la verdad es que bastante contenta de poder abordar ya Dispatch, porque me parece probablemente uno de los gotis del año pasado. Y yo abogué mucho por él cuando estuvimos hablando de los Game Awards. Entonces, bueno, lo vamos a analizar y a ver qué os parece al resto.
Eso está bien. Que, entre otras cosas, y ya está, y Claudia, y yo soy Guille, y ya está, y hoy no estamos más. Hoy, bajo mínimos, el programa, bajo mínimos, que en cuanto termine de esto yo me voy a votar. No me voy a ir, que también, pero me voy a votar, que aquí en Aragón tenemos que votar este fin de semana. Un asunto. Así ya ubicáis en qué momento del año estamos grabando, de 2026. Y poco más que comentar, es que no sé qué decir, si es que además grabamos hace nada. Recordaros que nos tenéis en... Si estáis escuchando esto fuera de la plataforma de YouTube, pues podéis ir a YouTube a suscribiros, a darle me gusta al vídeo del podcast, a darle hype, a compartirlo, a poner comentarios. Y lo mismo en las diferentes plataformas, si estáis en iVoox, en iVoox, si estáis en Spotify, si estáis en... ¿En dónde más estamos? En Apple Podcast, pues dale, eso, ya está. Por darle un poco de vida al asunto. Y vamos a subir música, vamos con el noticiario.
El noticiario.
Hoy hay un pequeño picadito de noticias de Switch y hay un pequeño picadito de otras noticias. Y creo que si quieres, antes de pasar a la televisión y al cine... nos quitamos de en medio, todo entre comillas, el Direct de Nintendo que hubo esta semana, que la verdad fue bastante, al menos el occidental, el que vivimos aquí, un poco pocho, porque no se presentó prácticamente nada nuevo en este picadito de noticias de este Partner Showcase del 5 de febrero. Pues bueno, tuvimos cositas como que Overwatch tendrá una versión nativa para Nintendo Switch 2. De momento, Claudia, Overwatch 2, próximamente Overwatch. Hoy, como no está Bene, no lo vamos a comentar, pero pronto, supongo que para el 147, vendrá Bene y nos comentará todas las novedades de Blizzard y de Overwatch, muy, con ese cambio de nombre raro.
Muy, muy HBO por su parte, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Tanto cambio de nombre para volver a lo del principio. Un asunto, sí, sí, la verdad. Bueno, la gente de Hollow Knight, Team Cherry, anunció que el primer Hollow Knight va a recibir una edición para Switch 2 con unas mejoras gráficas y demás, y que gratuitas para todos los poseedores y poseedoras de esta primera entrega. Si no habéis escuchado el podcast anterior, que sepáis que hablábamos de Silksong, de la secuela y de uno de los mejores juegos del año pasado, y deberéis escucharlo, así que ahí lo tenéis. El 3 de junio aparecerá el Final Fantasy VII Rebirth en esta Nintendo Switch 2. Bethesda, por su parte, va a trasladar tanto el Fallout 4 como el Oblivion como el Indiana Jones a Switch 2. Pragmata tiene ya su demo en Switch 2 y en todas las otras plataformas, que ya la podéis descargar. Collection de Super Bomberman. Y qué más. Ah, y el eFootball Kickoff para verano de 2026 por parte de Konami. Así picadito, rapidito, de estas noticias que bueno, tampoco tiene mucho sentido el centrarnos o hablar mucho de esto, básicamente porque no tiene ningún tipo de enjundia. Sí que tiene relativa enjundia, Claudia, y ya paso a Take-Two. Dos noticias que hubo. La primera es que parece ser que la versión prevista para octubre del año pasado de Borderlands 4 para esta Switch 2 está paralizada, que tú bien lo sabes, Claudia, que cuando algo se paraliza en el mundo de los videojuegos es una forma sutil de decir que puede que no veamos Borderlands 4 en esta Switch 2, que por cierto ya asciende a unas ventas de 17.37 millones, que no está nada mal, la verdad, para llevar ni un año. Y recojo también lo de Take-Two porque creo que todo esto fue en el en la presentación de resultados de del nuevo trimestre o del cuatrimestre y demás, donde reiteraron que posiblemente sea el juego de este año, que es Grand Theft Auto 6, sí que saldrá el 19 de noviembre, seguirá saliendo, que inician la campaña de verano en marketing. Venga, lo he dicho al revés, ¿verdad? Que inician la campaña de marketing en verano. No, la campaña de verano en marketing. Dios, ¿cómo estamos? Y que lo que sí que se ha asegurado, que no sé si te acuerdas que lo comenté en la Daily esta semana pasada, es que corría un rumorcillo bastante fuerte, y me parece muy interesante este tipo de rumores, que quizá de inicio no iba a haber un formato físico del juego. Bien, Take-Two despeja dudas y ha dicho no, esto es totalmente falso. Es impugno este rumor, y sí que han confirmado que sí que habrá un lanzamiento el próximo 19 de noviembre de forma simultánea, tanto en digital como en físico, como pasa prácticamente el 100% de las veces, y eso está bien. Y esto es un poco lo de Take. A GTA 6 sí, siempre te lo he dicho, no soy un fan, me da igual si sale este año o al que viene, puedo esperar. Pero cuando salga, uh-huh, sí que lo quiero jugar. Me son los juegos de Rockstar, me son muy entretenidos y me son muy, muy, iba a decir muy amables, pero todo lo contrario, pero me son muy satisfactorios el hecho de sacarme las cosas y hacerme el platillo y hacerme las cosas. Entonces, sí. Lo voy a jugar.
Yo tengo curiosidad, honestamente, por si. A ver, sabemos que GTA es un juego que se espera mucho. Sabemos que los anteriores GTA pues han sido auténticas bombas, sobre todo el último. Pero tengo curiosidad si tanto retraso en el clima que tenemos hoy en día de los videojuegos, que cuando parece que ocurren estos retrasos y todo eso, en plan de la gente siempre encuentra como razones para hatear a propósito. ¿Sabes? Si le acabará pasando factura. No firmo nada, probablemente no, pero para mí el GTA es un caso de estudio, básicamente.
Yo no lo sé, yo creo que no le va a pasar nada factura. A ver, creo que si hay una compañía de la que te puedes fiar que retrasen las cosas porque se está haciendo las cosas bien y no porque se aboga por un desastre, entiendo que Rockstar. Porque lo ha demostrado con Red Dead Redemption 2 y lo ha demostrado con los otros títulos que ha ido sacando, que son Red Dead Redemption 2. No hay otro. Pero yo creo que no habrá mayor problema. Que igual de salida hay un crunch terrible dentro de Rockstar el primer mes porque hay cosas que luego no funcionan, que resulta que tal, que petardea por no sé qué, por no sé cuántas. Pues no me extrañaría, pero que eso yo creo que al juego no le va a pasar factura. Para bien y para mal, ¿eh? Pero bueno, no sé, veremos. Sobre todo es porque, y digo veremos porque creo que esas semanas el podcast lo tendremos que hacer tirando de juegos de anteriores meses, semanas, porque sí que es verdad que a partir del 19 de noviembre, yo creo que hasta febrero, poca novedad vamos a gestionar, que no sea el GTA 6. Pero
bueno, es también un juego que hay que dedicarle sus horas y sus ganas para analizarlo bien. Entonces,
así es. Eso es lo que me tiene más preocupado, la verdad. Pero bueno.
La adultez.
Take-Two. Literal. Take-Two ya hecho. Vamos con. Jo, nos estamos quitando las noticias. Pim, pam, pim, pam. Es que no hay mucho más hoy. Creo que quiero que salgas antes de comentar una novedad de Sony, de PlayStation 5. Y vamos, si quieres, un poco al territorio televisión. Porque hay dos cositas que ha pasado esta semana. Una que prácticamente pasó de grabar el anterior programa. Uh-huh. Y la otra, pues bueno, pues la continuación de un juego. Así que si quieres, te doy paso.
Pues sí, esto ya lo comentábamos brevemente en el en la última parte del podcast anterior, que si no lo habéis escuchado aún, deberíais, porque fue maravilloso. Pero una de las noticias que tuvimos hace relativamente poco tiempo es que por fin, después de muchísimo tiempo, se ha confirmado ya que Brandon Sanderson pues ha vendido sus derechos para realizar adaptaciones de El Cosmer. Los que nos seguís desde hace un tiempo ya sabéis que en concreto en Kilda Rob somos muy fans de Brandon y de todo este universo que ha creado. Hemos estado en el Celsius, hemos ido a varias firmas, hemos hecho Tenemos mucha colección, nos gusta mucho Brandon. Entonces, este autor siempre ha sido como un poco de... Hay gente que lo adora, hay gente que no entiende la pasión por el autor o que directamente no le gusta. Todas las opciones son válidas porque al final para gustos los colores y más sobre todo en el mundo de la literatura de fantasía. Pero sí que es cierto que siempre ha sorprendido que con la capacidad de llegar al público que tiene, las masas que mueve y los números que ha conseguido con sus novelas, es sorprendente que es uno de los pocos grandes autores actuales de fantasía que todavía no ha tenido una adaptación a ningún tipo de medio. No ha tenido videojuegos, no ha tenido series de animación, no ha tenido ese tipo de pues, adaptaciones que son comunes en otros autores de esta generación, por así decirlo. Sí que es cierto que en esto Brandon siempre ha sido muy, muy abierto a comentar con su comunidad cuál es su take, su opinión respecto a este tipo de adaptaciones, ¿vale? Y ha sido que él lo que no quiere es vender los derechos y olvidarse, ¿sabes? Él ya gana suficiente dinero como para que eso no sea un problema, ¿vale? No le interesa hacer X millones y que sea lo que Dios quiera, que yo al menos ya tengo el dinero caliente porque a él le sobra el dinero. Entonces lo que quería y siempre ha dicho es que quiere control creativo dentro de, digámoslo, aceptable en todas estas adaptaciones. Y ha habido pues varias intentonas de varios estudios y todo eso, pero después de sus últimos éxitos, después del cierre del último arco del Archivo de las Tormentas, después de los múltiples Kickstarter millonarios que ha conseguido, pues digamos que ya ha tenido la oportunidad de hablar pues ya no con la persona que envía a Hollywood con una oferta, sino directamente con los directivos de Hollywood. Y tras varias semanas en las que le iba comentando en sus actualizaciones semanales que estaba hablando ahora mismo de reuniones, pues al final ha sido Apple TV el que se ha hecho con los derechos del Cosmer. No es una compra por el Cosmer completo, ¿vale? Todavía hay algunas sagas que están pendientes que se podrían adaptar de otra forma, pero sí que se ha hecho con las dos sagas principales de Sanderson. Una es Mistborn, ¿vale? Que está previsto que se adapte a varias versiones cinematográficas, lo cual siempre había sido lo que quería Brandon Sanderson, yo también. Hay opiniones un poco contradictorias en este podcast, ¿no, Guille?
Sí. Sí, para que te voy a engañar. Termina y te cuento mi opinión.
Por eso. Y por otro lado, el Archivo de las Tormentas, que será adaptado para una serie de televisión. Yo personalmente creo que son los dos formatos que mejor le quedan. El Archivo de las Tormentas me parece demasiado masivo cada libro para hacer una adaptación cinematográfica. Pero Mistborn en concreto, creo que Mistborn o Nacidos de la Bruma, sí que me parece que pueden hacer grandes películas. Esto además se ve reforzado por el hecho de que durante los próximos 6 meses va a ser el propio Brandon Sanderson quien realice el guión de las películas de Mistborn, y es de esperar que también sea en cierta parte showrunner de la serie del Archivo de las Tormentas. En general, según, si no me equivoco, creo que lo que ha comentado es que va a tener un control, digamos, creativo sobre cambios. ¿Vale? Va a tener poder de veto sobre cambios que quieran aplicar, y pues va a estar, pues como queda clarísimo, muy metido en todo el desarrollo y escritura de los guiones de las películas y las series. O sea que básicamente ha conseguido lo que quiere, además de estar en una plataforma, digamos, que tiene fama por no lanzar mucho, pero lo que lanza suele ser de bastante calidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos ganado. Y ya dentro del terreno de las opiniones, que es lo que estábamos comentando, a mí siempre me ha parecido que Mistborn sería una película sensacional, tengo muchas ganas de verlo. El Archivo de las Tormentas, pues lo que comentaba también, creo que es una serie, creo que solo puede tener lugar en serie, en películas no da el formato para abarcar todo el archivo.
Tampoco ha dado mucho más detalles de cómo se va a desarrollar la cosa y tampoco se sabe si esto va a llegar a buen puerto. Me refiero, porque anda que no se han escrito guiones y luego han quedado en nada. ¿Por qué lo digo esto? porque tengo como varias cosas. Lo primero, que no va a ser barata y que sí que es verdad que si hay que elegir a alguien, mejor Apple TV que cualquier otra cosa, porque, joder, tenemos ahí pues Ted Lasso, tenemos Fundación, tenemos lo de Servant, tenemos Silo, Pluribus, tenemos un montón de ejemplos de que sale bien las cosas con Monarch.
Bueno, y las andanzas de Apple TV en el cine, si no me acuerdo, sí, sí. Si no recuerdo mal, por ejemplo, la de Fórmula 1 de Brad Pitt.
Fórmula 1 es de
Apple TV, claro.
Exactamente. Mythic Quest también está por ahí. Hay como un montón de cosas. O sea, que está bien que ha sido Apple. A nivel personal, bueno, o sea, lo primero, no soy muy amigo de las adaptaciones, sobre todo es como, bueno, vale, lo entiendo, pero sobre todo de fantasía, porque son muy, muy complicadas. A la Rueda del Tiempo sería lo más cercano que hemos visto ahora mismo, que lo hizo Amazon y quedó un poco que ni fu ni fa, la verdad. Y entiendo que le haga mucha ilusión a Brandon Sanderson y creo que a muchos fans, como aquí Claudia presente, les hace mucha ilusión, pero a mí no. Primero porque es volver a ver una historia que ya me sé, entonces a mí quizá también viene por mi TDAH y mis cosas, que es como, yo esto ya me lo sé, no quiero verlo otra vez. Ya, ¿sabes? Es esto. Primero porque luego tampoco veo que vaya a contarse bien o mejor, bajo mi punto de vista, con personas, que creo que todo un universo de animación quedaría mucho mejor porque te permite hacer toda la fantasía que quieras. Sobre todo en Mistborn, explicar los poderes es complicado, pero sobre todo también en El Archivo de las Tormentas, que si no lo habéis leído, pues se os invita a leerlo. Con todos los Spren y todas las cosas estas, que básicamente son como para que entienda la gente como lucecitas y cosas que hay por todos los lados. En el esto va a ser como muy complicado reflejar eso, o extremadamente caro. Y por último, como fan de los libros y como alguien que los lleva al día gracias a que nos inoculaste ese virus, Claudia, a mí al menos hace más de 12, 13 años casi, no me gusta el hecho de que me vayan a quitar historias y a retrasar otras por una serie de televisión. No me gusta. Yo es lo que peor llevo. Al final, este señor sí que es verdad que sabemos que escribe. Es de la escuela, como quien dice, de escritores de Stephen King.
Nos ha maleducado un poco con la frecuencia con la que saca libros.
Ya no solo la frecuencia, sino que el tipo, insisto, como Stephen King, que se lo toman como un trabajo de oficina, como quien dice, todos los días hay que escribir X horas, y se escribe, y si sale bien, sale bien, y si no, pues para otro día, pero yo ya he escrito, para que no nos pase, pues para, lo siento mucho a la gente que le guste Juego de Tronos o lo de Patrick Rothfuss, entre otros, vaya. Pero también el hombre planifica muy, muy a largo plazo, entonces más o menos, y cumple con sus plazos y sus cosas. Te dice, pues mira, básicamente anunció hasta 2031 los libros que quería ir sacando. Pues quiero sacar estos tres libros sobre la segunda era o la tercera era de Nacidos de la Bruma. Quiero sacar estos dos libros de Elantris, secuelas de lo que fue su primer libro del Cosmere. Quiero sacar o quiero empezar a que 2031 sea el año del sexto libro del Archivo de las Tormentas, que serán 10 en total, pues el sexto. Y ya decía que él pretendía más o menos terminar sus historias del Cosmere cuando tuviese 72 años más o menos, que eso quiere decir que será, pues creo que este año cumplió 50 o el anterior, pues dentro de 22 años. Todo esto cambia si tienes que ser un showrunner de una serie, un showrunner de una peli, o un movie runner de una película o tal. Y ya, para empezar, ya ha cancelado varios libros. Ya ha dicho, pues este libro que quería sacar,
bueno,
creo que
a ver,
no
lo... cancelado. Están como... son libros que nunca tuvieron fecha, como la secuela de Elantris y tal, y que están como retrasados una vez más.
No, pero no retrasados. Ya ha dicho que la secuela, por ejemplo, de las secuelas de Elantris ya no las va a hacer, si hay serie y hay película. Entonces ya son historias que no se van a contar. Entonces a mí eso me fastidia mucho más, sobre todo por el hecho de que entiendo que es una cosa que a él le hace ilusión. No es una cosa para ganar dinero, no es una cosa para mejorar otras cosas y tal. Ya tiene su propia editorial, ya tiene su propio tal, ya... echa una mano a otros autores y autoras y tal, no, ¿sabes? O sea que lo veo como una cosa personal. A nivel fan, me da igual. No entiendo que lo veremos, claro, pero no creo que vaya a ser una cosa que me vaya a hacerme más fan. Igual incluso al contrario. Que voy a decir, joder, no hacía falta. Y ese es mi rant.
Durísimas declaraciones por tu parte.
No,
yo creo que esto es un poco como todo. Al final, cuando salió El Señor de los Anillos, la gente también se cagaba en las películas de los anillos a todo lo que da. Con el tiempo te das cuenta que las películas están muy bien, ¿vale? Consiguieron a toda una nueva generación de fans de Tolkien. Y al final, pues nunca va. Una adaptación es una adaptación. Nunca va a ser exactamente igual de lo que podría ser un ese. El tema es que hay adaptaciones que son muy buenas y adaptaciones que son muy malas. Entonces, yo creo que la parte buena del control creativo de Brandon es que va a permitir tener unas adaptaciones que por lo menos no hagan que nos tiremos de los pelos. Luego ya te gustarán más o menos, pero... y personalmente yo hay momentos que me encantaría ver adaptados. Me encantaría.
Yo lo que te digo, no sinceramente no lo tengo yo todas conmigo. Pero bueno, a ver, ya está.
Me he fijado de todas formas en una cosa que has comentado, que es que no quieres ver cosas que ya conoces. No, un poco en plan en el sentido que esto ya lo he leído, pues tal, prefiero leer cosas nuevas o que me cuenten historias nuevas. Pues resulta que por ahí van los tiros con una nueva serie que se ha anunciado esta semana, ¿vale? Y que había rumores, pero aún así ha sorprendido bastante, ¿vale? Porque se ha confirmado que va a haber una serie de Baldur's Gate. Concretamente, una serie que va a continuar los eventos de Baldur's Gate 3, el ultra famoso, ultra premiado juego del Larian, ¿vale? Es importante destacar que va a estar creada por los creadores de Last of Us, ¿vale? Entonces la idea es que en principio debería salir una buena adaptación, pero Larian no va a tener ninguna participación en el desarrollo de esta nueva serie. Y la primera información que tenemos al respecto es que va a continuar los eventos de Baldur's Gate 3. Lo cual es una... hemos tenido mucho debate sobre esta afirmación estos días en el grupo del podcast. Porque es valiente decir que vas a continuar los eventos de un juego donde hay 17.000 variaciones para el final. ¿Vale? O sea... Claro, aquí llega la pregunta de ¿va la serie a hacer que uno de los finales de Baldur's Gate 3 sea canon? Pues un poco lo que estábamos comentando hace un momento, hay que saber separar. Una adaptación no tiene por qué seguir exactamente lo que el material original. Y en este caso tendremos una historia nueva. Un poco yo creo que fíjate que me parece que es una buena idea hacer una esta de Baldur's Gate, y creo que es mejor hacer algo que esté en el universo pero no directamente relacionado, incluso aunque sea una secuela basada en el final que quieran darle, el final que hayan elegido, porque da la opción de contar historias nuevas, ¿sabes? Pero que te gusten, un poco lo que ha conseguido Fallout, que lo terminamos también hace relativamente poco, ha terminado la segunda temporada y... poco a poco se va coronando como una de las mejores adaptaciones de los videojuegos. No es que fuera complicado. Eso
claro,
es
pero justo lo iba a comentar porque era mi recomendación, pero al contrario que Fallout no es ninguna, o sea, Fallout no es una adaptación de un juego. The Last of Us sí que adapta una cosa de un medio a otro. Fallout lo que hace es coger su universo y contarte una historia, que no es lo mismo.
Bueno, igual nos estamos, eso, claro, igual aquí ya nos estamos metiendo en semántica.
Claro, bueno, pero es importante en este caso la semántica, porque The Last of Us coge una cosa y la traslada a otro medio. Lo del Cosmere coge una cosa y lo traslada a otro medio. La Rueda del Tiempo coge una cosa y lo traslada a otro medio, que es el audiovisual, en los tres casos. Y por eso a mí no me gusta, porque es como ya me he leído La Rueda del Tiempo, ya me he leído el Cosmere, ya me he jugado. The Last of Us, es que me interesa, da igual, y los cambios, para cuatro cambios que vas a hacer, pues bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Pero a eso me refiero, que sin embargo Fallout, por eso me gusta tanto, no cuenta, coge trazas de los juegos y tal, pero no te está contando la historia del juego, primero porque es muy complicado, pero sobre todo lo que hace es coger su universo y contarte historias dentro de su universo. ¿En este Baldur's Gate 3? Pues no lo sé. También ponía que lo hace lo que tú decías, Craig Mazin, que es el de Chernobyl y de Last of Us. Larian, por supuesto, no está implicada en la adaptación y, por supuesto, ya han tenido que hablar y ha subido el pan, como últimamente. Menos mal que no nos pilló con todo de la IA y con todas estas historias. Y,
menos mal que pudimos disfrutar Baldur's Gate 3 antes de todo
sí,
esto.
Sí, de que hablase toda esta gente. Y también pudiendo hacer una serie chulísima sobre dragones y mazmorras y sobre su mundo contando otras historias, pues entiendo que lo que quieren hacer por parte de HBO es recoger todos esos personajes que ha creado Larian y pues contar más historias con ellos. ¿Cómo saldrá? Pues yo qué sé, pues no sé cómo va a salir, pero ya veremos. De esto no lo veremos como pronto hasta 2028, 2029, con lo que suelen tardar en hacer esto. Pero ya está, ese es el asunto. Creo que ya hemos terminado con el apartado televisivo, ¿no? Algo más que nos quede por decir.
No, realmente en el mundo televisivo ahora lo grande es esto, es la adaptación del Cosmere, es la serie de Baldur's Gate, el final de Fallout, del que ya comentarás luego un poquito más, y creo que las siguientes series que tenemos en el candelero es God of War, que ya han presentado a la mayor parte del casting, o sea que eso parece que va por buen camino. Esa, lo siento Guille, pero sí que parece que será adaptación. Y
opinaré lo mismo que con la de Last of Us, no la voy a ver, es como no me interesa. Siento ser un hater, por favor, siento ser, que será estupenda, como la de Last of Us, pero es que no, eso, perdón.
Y aparte Amazon sigue trabajando, que sepamos, en la serie de Mass Effect, que tampoco tenemos claro por qué derroteros irán. Eso también es preocupante, querer canonizar a un Shepard. Pero ya veremos cuando se anuncien más cosas.
BioWare y EA tampoco creo que estén ahora muy, muy por la labor de defender cualquiera
creo
de sus IPs
que
ahora mismo.
Les da exactamente lo mismo.
Sí. Siempre y cuando existan, cuando salga la serie, que lo voy a dudar, la verdad, pero bueno. Nada, por terminar un poco con las noticias, lo que nos sorprendió también un poco volviendo a los videojuegos fue un nuevo Horizon. ¿Qué? ¿Horizon 3? No, la verdad es que Horizon 3 tampoco. ¿Cómo se llama? Lo tenía aquí apuntado. Horizon Hunters Gathering. Un juego
también
que, la verdad...
Horizon multijugador.
Así es, la primera oferta de trabajo databa de 2022 para hacer este juego. Y bueno, pues lo anunció un poco así, con un blog, con un post en el blog oficial, Sony y Guerrilla. Y básicamente es un player versus environment, un juego de cooperativo, online, multijugador, de tres jugadores, jugadoras, en donde pues básicamente tendremos varios modos de juego, en donde nos enfrentaremos a máquinas, diferentes oleadas y acabaremos con un jefe final o tendremos varias salas y tendremos que derrotar máquinas para conseguir
recompensas. No sé si estáis notando como oyentes, como la voz de Guille va bajando de tono conforme se aburre más de lo que está diciendo.
Está
trasladando a través del micrófono el Dios mío, qué tostón.
Sí, es como no entiendo nada. Creo que esto no sé si lo habían cancelado o no, a ver qué tal sale. Estéticamente, no sé si lo habéis visto, rompe mucho con lo que hemos visto de ese fotorrealismo de Horizon y pasa a un literalmente estética Fortnite total.
¿Cómo?
Además, cuando vi el vídeo dije, mira, pues igual podemos matar máquinas de Horizon vestidos de yo qué sé, de plátano o algo así. No, la verdad es que no. Pues eso, se presentó con casi 10 minutos de tráiler. Se veía bien. El mes que viene se puede empezar a apuntarse a la beta y empezarlo a jugar. Y nada, y eso, y con eso nos quedamos a ver qué tal sale. No han dicho, o no lo tengo yo por aquí, si será un free-to-play o no, que eso cambiaría bastante las cosas, porque ya sería una novedad en Sony que uno de estos juegos los hiciera free-to-play, porque os recordamos que el 5 de marzo sale
cambiaría, Marathon. Cambiaría las cosas hasta que nos enteremos de que este nuevo Horizon sale a la vez que GTA.
Sí, por supuesto, tiene un nuevo Zelda, te imaginas, como pasó con los dos anteriores, es verdad. Pero a ver qué tal sale. Ya está, o sea, le deseamos lo mejor a esta gente, pero no entiendo muy bien. Por supuesto, Jason Reitman ha confirmado que sí, que hay mucha que Horizon 3 va a tardar. Y es como, ¿pero por qué? Si era luego lo interesante, pues ahí estamos. No sé. En fin, cosas raras que hace Sony. Insisto, en desarrollo para PC y PlayStation 5. Y a ver qué eso. Si pudiésemos entrar en la beta, pues os contaríamos qué tal. Yo me, en cuanto pueda, miraré a ver para apuntarme, a ver si tenemos suerte. Pero bueno. Vamos a subir música y vamos a ir con Dispatch, que lo jugó Claudia. Yo lo estuve también medio jugando con ella y tal. Y vamos a comentaros qué tal el juego este de los superhéroes. Bueno, Claudia, Dispatch.
Mm-hmm. Dispatch, qué juegazo.
Desarrollado por Ad Hoc Studios, publicado el pasado, creo que fue en octubre o noviembre de 2025, tanto para PC como para PlayStation 5, y un juego que en su día, más o menos, y creo que ya lo tenéis para Switch 2 o Switch 1, con algún que otro recorte, que además ya he dicho el estudio que no, que da igual cómo nos pongamos, que ha dicho...
La casa siempre lleva la razón.
Exactamente. Y con más de 3 millones de unidades vendidas, que no está nada mal, la verdad.
Pues efectivamente, o sea, lo has introducido muy bien. Dispatch es uno de esos juegos indies, porque yo creo que cuenta con el patrocinio y el apoyo económico de Critical Role, que podríamos decir que es una institución en lo suyo y que no le debe faltar. Pero sí que es cierto que es un juego que tuvo un desarrollo bastante complicado. Hubo muchas veces que consideraron pues, que no iban a poder lanzarlo, que se iban a quedar sin los fondos. También tuvo un desarrollo que duró muchos años, algo que sabe que es complicado hoy en día y que hemos visto en otras cosas como Baldur's Gate, que también hablábamos antes, o yo qué sé, cosas también recientes y laureadas como Silksong, ¿vale? Que a los juegos, pues por lo que sea, tener el tiempo suficiente para hacerlos es algo que les sienta bien. Ya lo habíamos visto anunciado previamente en algunos Game Awards, ¿vale? Y era un juego que llamaba la atención, pero bueno, pasaba también pues como lo metemos en la wishlist y ya cuando salga y todo eso, pues veremos, ¿no? Dispatch es un juego básicamente de superhéroes. Es un juego en el que tenemos un protagonista que se llama Robert Robertson, que me parece un guiño bastante guay un poco a Marvel, ¿no? Como eso de Bruce Banner, Sue Storm, ¿sabes? Pues Robert Robertson es gracioso, es un motivo de comedia también en el propio título. Y todo empieza con que Robert es un superhéroe de estos que ocultan su identidad, Mecha Man, y por cosas de la vida tiene que dejar de ser Mecha Man. Cuando parece que pues, todo su universo se está viniendo abajo por esta cuestión, recibe una oferta laboral muy bienvenida y también muy curiosa, que es trabajar para una empresa que tiene superhéroes a sueldo, asalariados, y él básicamente va a trabajar como en el cuerpo de teleoperadores, gestionando a estos superhéroes y despachándolos a donde se les necesita cuando se les necesita. Es un juego básicamente que es de tomar decisiones, ¿vale? Es un juego estilo aventura gráfica, pero que incorpora una serie de mecánicas que ayudan a que acabe siendo mucho más, acabe siendo una experiencia muy redonda y en la que estás entretenido todo el tiempo. Tiene un poco de gestión en estas partes donde funcionas como teleoperador, ¿vale? Porque van a surgir en el mapa diferentes misiones, diferentes puntos, y tienes que mandarlos dentro de un límite temporal. Entonces tienes que gestionar los puntos fuertes y los puntos débiles de tus héroes, decidir cuáles están más preparados para unas misiones y cuáles están más preparados para otras. En ocasiones tendrás que mandar varios. Y mientras tanto evolucionan, ganan habilidades, ganan cohesión, ganan sinergia con otros personajes, lo que te permite también intentar cada vez más garantizarte el éxito de las misiones. Conforme tú consigues estas cosas, también subes de nivel como personaje, y eso te permite pues incorporar ciertos objetos o cosas que te pueden ayudar en tu trabajo. Además de esta mecánica, que es muy interesante, en las propias escenas de historia tienes una serie de Quick Times Events que la verdad es que no afectan en demasía a... no afectan en nada, siendo totalmente sinceros, no afectan en nada a lo que es el transcurso de la historia. Pero sí que, al menos la primera vez, es bastante recomendable jugar con ellos, porque te permiten estar más atentos a la historia y estar más pendiente y estar más al quite. Y luego al final pues también te dice cómo ha ido cuál es tu estadística. Es decir, las cosas que tienen que pasar en el juego van a ocurrir. Tienes los Quick Time Event poco para no que tener que quedarte así cruzado de manos mientras lo miras. La verdad es que a mí me pareció bien, que igual es simplemente una cuestión de accesibilidad el poder poner o quitar estos Quick Time Events, pero no afectan a la historia. Lo que afecta a la historia son las decisiones que tomes, los diálogos que uses y cómo enfocas este minijuego, por llamarlo de alguna forma, de gestión. Porque durante la gestión y cómo gestionas y según los héroes que mandes y los éxitos que tengas, mientras tú estás trabajando, digamos, los personajes hablan entre ellos. El éxito de unos con otros o de las sinergias que hagas también marcan las relaciones que tienen esos personajes entre ellos y las relaciones que tienen hacia la opinión que tienen sobre ti. Entonces está todo increíblemente integrado, ¿vale? Hay, si intentáis buscar una guía porque cómo consigo este final, cómo consigo tal, hay tantos factores entrelazados para conseguirlos que es muy complicado darte un camino único a seguir para obtener ciertas cosas. Yo de hecho lo he jugado 4 veces, las 2 últimas intentando conseguir un final y he sido incapaz. Digo, algo me ha fallado en ese nivel de trabajo o en ese tal que no me ha permitido obtenerlo. Tienes también pues ya fuera un poco de lo más técnico, lógicamente en un juego donde las decisiones y los diálogos y la historia son tan importantes, pues al final esto es tan destacado como pueden ser destacables sus personajes, ¿vale? Porque Dispatch tiene un plantel de personajes increíble. Es inevitable que los acabes queriendo mucho todos. Es el típico plantel de personajes inadaptados que eran básicamente villanos y se están intentando redimir trabajando ahora como héroes y está completamente en tus manos trabajar con ellos para intentar hacer el mundo un poquito mejor. O sea, no hay una historia ultra épica detrás de Dispatch, no hay una historia del elegido que va a salvar al mundo, es realmente gente intentando hacerlo lo mejor que puede con lo que tiene y ver cómo se construyen esas relaciones y cómo avanzan las historias de todos los personajes y al final también la historia del propio Robert, que es quien lo inicia todo, la verdad es que es una pasada. Y en ese sentido, ya te digo, yo que lo he jugado en varias ocasiones, no me he aburrido en ninguna.
No, la verdad es que añade a todas esas narrativas lo que tú bien dices, es que son como 2 juegos diferentes. El juego de gestión de superhéroes, que era lo que creo que nos más llamaba la atención en un principio cuando lo vimos en los Game Awards, creo que fue en 2024. Y luego pues todo el momento, que es lo que dices, narrativo, a la Telltale, porque da mucha sensación de ser juego de Telltale, y al final es así, porque creo que Michael Chong, Nick Herman y Dennis Lennart y Pierre Sorret, que los tengo por aquí, que son los fundadores del estudio, creo que trabajaron en su momento en Telltale Games, así uh-huh. que tiene mucho sentido que se parezca tanto y que herede tanto de todos esos juegos, que ya pues descanse en paz, nunca veremos Wolf Among Us 2 y estas historias. Que
bueno, si esos juegos han tenido que morir para que Dispatch nazca,
no, bienvenido sea, la verdad, visto porque... lo de Dispatch está muy bien. Y luego el plantel de voces, que no lo has comentado, pero desde Aaron Paul, Jeffrey Wright, Laura Bailey, Erin Ivett, sí, Matthew Mercer.
En ese sentido, saliendo de lo que es el puro gameplay y concepto del juego, tenemos también toda esa versión. Las voces, pues Laura Bailey, en plan de Aaron Paul, todos estos hacen un trabajo increíble. El estilo artístico, a puro cómic, por así decirlo. Vamos, es estilizado de cartoon, de cómic. Está también precioso, los diseños están todos muy cuidados. La música ha sido gracioso porque para hacer la música de Dispatch, aparte de lo que es la propia score, la propia música instrumental, han cogido básicamente a cantantes muy chiquititos o muy chiquititas de Los Ángeles y de todas, digamos, locales de su zona, y les han dado una plataforma increíble. Hay una de ellas, digamos que es un poco la historia más conocida, es la de Bercy, ¿vale? Que es una cantante, si no me equivoco, pues de allí de Los Ángeles, que básicamente había abandonado ya la idea de la música porque no conseguía hacer nada, y una de sus canciones aparece en Dispatch, en una escena que hay como una fiestecilla, y la canción, pues le han dado una plataforma ahí increíble, y le ha ido tan bien que la chica comentaba en redes y todo eso que por primera vez su música le ha servido pues para pagar el alquiler. Dice, no sabemos si desde aquí la carrera de Bercy despegará, pero sí que es cierto que también está bien que no todo siempre tiene que ser coger música así licenciada en plan para llamar un poco tal, sino que han cogido así también autores pequeños. En general, el juego es una labor de amor en todas sus facetas: musical, artística, de gameplay, de tal. Es original, es divertido, es tierno, también tiene escenas que te ponen nervioso. Es un juego muy redondo. Muy redondo. Lógicamente, con el éxito que ha tenido ad hoc con el título, que vendió en cuestión de 3 meses la previsión que tenía para 2 años o 3 años, seguramente no puedan disfrutar de tener del mismo tiempo para las inevitables secuelas que habrá de Dispatch. Pero bueno, lo cierto es que tiene una base fantástica para ello, y yo creo que nos hemos quedado todos con muchas ganas de más después de este Dispatch. En general, es un juego recomendable, pero además yo creo para cualquier tipo de jugador, ¿sabes? En plan de, hay poca gente que no pueda ser el público objetivo de Dispatch.
Sí, la verdad es que no exige, no tiene una curva de aprendizaje, no es el Silson, no es el anterior que tocamos aquí.
No, pero es que es en el sentido de que para la gente que le guste los juegos, pues que no importa mucho cuál sea tu género de juego, ¿vale? Creo que es difícil que no encuentres algo en Dispatch que te llame la atención.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
yo en general, por lo que veo de... Yo lo he jugado en Steam y por lo que veo de mi grupo de amigos de que han jugado a Dispatch, es que cada uno es de su padre y de su madre, ¿sabes? En plan de, no hay ninguno que diga, yo es que solo juego novelas gráficas. No. El juego es así de redondo y de bueno. Es como decir que es como el tema de, por ejemplo, de Baldur's Gate, ¿sabes? Que es diferente, es difícil que no le guste a cualquiera que tenga un mínimo de interés en juegos de rol. Ya no necesariamente que te guste Dungeons and Dragons.
Sí. Sí, sí, 100%.
O sea que desde aquí, súper recomendado.
Sí, y con eso nos quedamos. ¿De qué poco más hay que hablar de Dispatch? Porque creo que ya hablar más cosas se centra en el terreno spoiler y no tiene ningún sentido, a pesar de que
no
es bastante rejugable por
claro,
los diferentes cambios que hay de guión, pero creo que no tiene sentido entrar en el territorio spoiler.
Exacto, yo creo que un poco con lo que os he comentado ya es suficiente para introducir al juego. Se me ha olvidado comentar que el juego tiene un formato episódico, ¿vale? En su día fueron lanzando un episodio cada semana. Ahora ya está completo, entonces es perfecto para si no os gusta esperar. Aunque personalmente yo creo que el formato episódico, la verdad es que ha ayudado bastante a Dispatch, porque se ha ido notando el aumento de jugadores con cada semana, conforme iba viendo en plan de, oye, esto está muy bien, esto está cada vez mejor.
Sí.
y eso le ha ido bien, entonces imagino que
también
el futuro
tiene sus pros y sus contras, porque si lo haces mal, pierdes mucho por el camino, pero sí que es verdad que les ha salido muy bien la jugada.
Exacto, exacto. En ese sentido, yo lo jugué ya cuando estaban todos los episodios, o creo que justo la semana que lo jugué salían los dos últimos. Alguna cosa así fue, me coincidió más o menos. Entonces lo pude jugar todo el tirón y a mí me ha gustado mucho, pero vamos, en las redes y todo eso se veía que burbujeaba un poco el interés por Dispatch con cada semana. Entonces, pues nada más que desearle mucha suerte y más éxito a Doc después de este Dispatch.
Con eso nos quedamos, subimos música y vamos con las recomendaciones, que una haya habido spoiler, pero bueno, yo qué sé, ya está.
Las recomendaciones.
Recomendaciones, amigos, amigas, amigues. Voy a empezar yo porque ya la sabéis la mía y es Fallout. Ha terminado esta semana la segunda temporada de la serie de Amazon con Bethesda. Y joder, muy bien, es lo que digo, no es una adaptación de ninguna historia coge todo el universo de Fallout, lo traslada a la pantalla, creo que de manera francamente acertada. Es una serie en la que no paras de señalar a la pantalla y decir ¡ay, sé qué es eso! Yo eso lo he matado en los juegos. Yo eso sé qué es. Yo eso lo he visto en no sé dónde. Y eso lo he visto en no sé cuántas. Y este es el inicio de New Vegas. Y no sé qué. Y tal y cual. Pero está muy bien. Es una serie que se puede disfrutar tanto si has jugado los juegos como si no has jugado los juegos. Porque es el caso. Nosotros, en concreto, los dos que estamos aquí, este es nuestro caso. Yo he jugado los juegos y me gustan mucho. Sobre todo en New Vegas. Claudia no ha jugado a ninguno de los juegos, pero también le gusta mucho la serie. Entonces creo que es muy disfrutable en ambos esto. Y sobre todo que son historias originales, que no son cosas que nos estén contando, a pesar de que sí que salen retazos y salen personajes que ya podíamos conocer de los juegos, pues vuelvo a insistir, no me pongo en plan hater como hemos hecho antes en las noticias con que esto es una adaptación y no sé qué y no sé cuántas. Así que eso. Tú, Claudia... pasamos a un formato en el que ahora mismo tienes en la mano.
Tanto se me nota.
Muchísimo. Y cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación de esta semana? ¿Qué te
bueno,
has metido en
yo
un pozo?
Yo tengo una recomendación doble. La primera es una que solo se puede hacer cada 4 años. Y es que a mí me encantan los Juegos Olímpicos. Me parecen, cada vez que hay Juegos Olímpicos, yo soy una persona feliz. Yo contrato el HBO, el Eurosport o lo que sea que tenga en esa ocasión los Juegos Olímpicos a todo lo que da. Me da igual, lo veo todo. Veo el curling, veo el esquí alpino, veo los tíos en trineo, veo el biatlón, el triatlón, lo que entre. Me parece los la cosa más trineo. Entretenida.
Porque decir bobsleigh era muy complicado. Los tíos en trineo, tía.
Ya me estoy peleando porque mi. Has dicho, cuando has presentado Dispatch, has dicho ad hoc. Y yo he llamado a ese estudio ad hoc de toda la vida. Entonces, ya tenía suficiente con tener que estar diciendo ad hoc, como si me estuviera ahogando aquí. Pues ahora voy a decir el trineo de dos con los dos tíos. Y me parece que ahora están siendo los Juegos Olímpicos de invierno. Me parece que tiene una serie de deportes súper interesantes y unas disciplinas increíbles que mucha gente, no voy a decir que ignora, pero como que claramente los Juegos Olímpicos de verano tienen más una fascinación más grande de la que tienen los de invierno. Y honestamente, dedicad un rato a verlos porque son muy muy interesantes y me parece que tienen unos atletas increíbles que trabajan muchísimo y que merecen su momento de atención y de brillo. Y sí, no comprendéis las reglas del curling, que es algo perfectamente normal, que nos pasa a todos. Una cosa que podéis hacer mientras tanto es hacer lo que llevo yo haciendo durante toda la grabación de este podcast, que es organizar y infundar cartas de Lorcana, porque es mi última gran hiperfijación. He estado muchísimo tiempo controlándome y evitando caer en lo que es el vicio de las cartas, porque ya tuve una época cortita, es verdad, con las Magic cuando salió el mazo Commander de Baldur's Gate. Pero claro, ahí estaba todo relacionado. Y cuando salieron, de hecho, las Lorcana por primera vez, yo estaba en Disneyland París, la semana de su lanzamiento. Yo tuve los packs los packs de The First Chapter, yo los tuve ahí en la mano y dije, no, Claudia, no entres en este pozo. Bueno, eventualmente se ha entrado en el pozo y he de decir que me ha parecido un juego increíblemente divertido. O sea, realmente me parece que lo que son las mecánicas y todo eso son muy entretenidas. La forma de hacer los mazos y interactuar con ellos y todo eso está muy bien. Y ya está, a mí me mueve mucho el coleccionismo de estas cosas, la verdad. Estoy ya on a mission de ver si entra en mis probabilidades conseguir todo como si fuera yo una entrenadora Pokémon. Lo más probable es que no, pero yo voy a hacer mis estudios y mis cosas porque me fascina. Pero es que además es que jugar es muy divertido, es muy divertido. Me parece además que actualmente es uno de los pocos juegos de cartas de este estilo que tiene una participación 50-50, en el sentido de 50% público masculino y 50% público femenino, lo cual también está muy bien para todos aquellos, y esto lo digo por ser agradable, pero en realidad me refiero a todas aquellas, que les dé un poco de no sé qué, jugar de esta forma, de forma competitiva o en tiendas y demás. Y leches, que es realmente divertido, y quien tenga curiosidad y no lo haya probado, yo recomiendo encarecidamente probarlo. Hay un set que se llama Preludio, ya está en casi todos los idiomas, incluido el español, pese a que la mayoría de las cartas son en inglés y en francés fuera de este Preludio. Pero te enseña a jugar como por fases y lo hace todo muy fácil, muy sencillo y muy, muy entretenido. Y me voy a callar ya porque no me estás parando, Guille. Y yo cuando me...
No es pararte o no, arranco, estás explicando...
Cuando me arranco yo... Juega a Lorcana y después, si os he convencido y jugáis y lo probáis y os mola y empezáis a comprar cartas, escribidme un comentario en las redes del podcast y intercambiemos cartas, joder.
Lo que no hay, que me parece una lástima, bueno, no hay de momento, lo que es aplicación para jugar a Lorcana y tal, como sí que hay Magic Arena y todas estas historias, pero entiendo que no tardará mucho en aparecer por ahí para tablets y para móviles y más. Pero sí, la verdad es que es un juego francamente entretenido y que nos ha sorprendido, la verdad, bastante, por el momento, relativamente más accesible que Magic, pero también porque Magic pues tiene 30 años, que los cumplieron este último año y quieras que no. Son unas cuantas reglas que aprenderse. Pero muy bien, la verdad, con Lorcana, las cartas muy chulas. Y si te gusta Disney, como dice Claudia, pues eso, mi colección. Hasta aquí las recomendaciones. Vamos a subir música y nos vamos. Podcast compacto. Programa.zip, el que nos ha salido hoy, ¿eh? Podcast compactito, haciendo un símil futbolístico, cortito y al pie. ¿Qué te parece?
También se nota cuando somos menos, pero lo importante es que nos lo pasamos bien igual.
Así es. La verdad es que sí. Pero bueno, iba a decir podía ser peor. No sé muy bien por qué he dicho podía ser peor. Que va, ya está. Aquí estamos. Que nos vamos, Clau. Programa 146 con Dispatch. Te ha salido un buen análisis, yo creo. Más que recomendado, habéis tenido vuestra tanda de recomendaciones, habéis tenido vuestra tanda de noticias y sobre todo lo que podéis hacer es tener vuestra tanda de comentarios poniéndolo en YouTube y poniéndolo
olé,
en iVoox.
¿Cómo lo ha enganchado?
Dándole a me gusta, suscribiéndoos, compartiendo y todas esas historias, claro que sí. Por cierto, también tenéis, por si lo podéis buscar, ojo, hay un canal de difusión en WhatsApp donde estoy colgando las cosas. Si queréis también... Podéis estar ahí donde voy poniendo, mira, hemos puesto un tuit, hemos puesto, tenemos podcast nuevo, no sé qué, no sé cuántas. También podéis, incluso en WhatsApp, y en Blue Sky y en todo. En fin, Claudia, gracias por pasarte. Estoy enrollando.
Gracias a ti por invitarme, como siempre.
Bueno, esto es un poco de todos, pero ok, te lo compro, venga. Nada, he sido Guille durante todo el programa. Nos vemos la semana que viene en el 147. ¿Con qué? Pues aún no lo sabemos, pero algo habrá. No os preocupéis, algo tendremos, que aún tenemos varias cosas.
Ya echará Ubisoft a alguien.
Ya echará Ubisoft a alguien, o podremos, o le no lo hemos dicho, pero igual le dan otro premio a Expedition 33. Pocos premios quedan ya por darle, pero ya está. Yo creo que la broma ya ha durado bastante, pero bueno, eso, en fin. Hasta el siguiente, gente. Un abrazo.
Nos vemos, chao.